para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Muchísimo gusto, le saludo y le doy a usted la bienvenida a este espacio, La Empresa de Hoy. Muy buenas tardes. A nombre de todo el equipo, espero que esté usted teniendo un gran día. Caluroso, nublado de repente, en fin. Pero pues hay que seguir andando, hay que seguir andando. Y ya andando, hemos llegado en el calendario al miércoles 17 de abril de 2024. ¿Qué le parece si vamos con información en materia empresarial y económica para empezar? El peso mexicano terminó con ganancias las operaciones de media semana. La divisa local recuperó un poco del terreno perdido ayer, cuando sufrió su peor descenso en un solo día desde octubre, gracias al mejor sentimiento en los mercados. El tipo de cambio terminó la jornada de hoy en 16.97 unidades por dólar, contra un cierre de 17.04 pesos ayer por billete verde, con datos oficiales del Banco de México. Esto significó una recuperación de 6.91 centavos o de 0.41% para el peso mexicano. El gobierno mexicano registrará en 2024 el mayor déficit fiscal para un año electoral en un registro de al menos 4 sexenios, de acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional. En este último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la administración incurrirá en un déficit de 5.9% del Producto Interno Bruto, que será el más alto registrado al menos desde el año 2000. El precedente más cercano de un déficit superior a 4% del Producto Interno Bruto lo tenía Enrique Peña Nieto, que en 2014 incurrió en un déficit de 4.54%. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el día de hoy el Fondo de Pensiones para el Bienestar ante las críticas y acusaciones de algunos opositores. El mandatario rechazó las acusaciones de que el fondo aprobado suponga una expropiación de los fondos de pensiones. También aseguró que invitará en los próximos días a su conferencia de prensa a Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a todos los que están trabajando en esta iniciativa para que informen cuánto cobraban las Afores y quiénes las administran. La industria hotelera de Acapulco incrementará sus tarifas entre 10 y 30% una vez que las habitaciones afectadas por el paso del huracán Otis queden completamente remodeladas, informa la Asociación de Agencias de Viajes de Guerrero. Actualmente, Acapulco tiene disponibles 9.500 habitaciones. Sin embargo, la Secretaría de Turismo de México estima que en 6 meses quedarán listos los 21.000 cuartos que tenían disponibles para albergar a los más de 9 millones de turistas que recibían promedio ese destino antes de la tragedia que dejó el ciclón. De acuerdo con datos oficiales, el huracán impactó al 98% de las viviendas y 80% de los hoteles en Acapulco. El robo del transporte de carga en las carreteras implica pérdidas económicas, inseguridad para los conductores y menores oportunidades comerciales para el sector de logística. Durante el 2023, se alcanzaron niveles históricos en los reportes de incidentes por robo a transportistas, delitos que cada vez se presentan con mayor violencia. En el primer bimestre del 2024, se han contabilizado 1.381 incidentes de este tipo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este tipo de delitos se concentra de forma particular en algunas entidades de la República. Durante este periodo, se ha identificado que el 90% de estos robos a transportistas se concentran en solo 5 estados: Estado de México, Puebla, Morelos, Michoacán y San Luis Potosí. Los sueños no terminan en una banca. En la banca es donde comienzan. Esta es la nueva campaña de Fundación Quiera, el organismo sin fines de lucro de las instituciones bancarias que operan en México, cuyos resultados se dispersan entre asociaciones civiles que ayudan a niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esta organización donante, de segundo piso, actualmente brinda financiamiento a 54 asociaciones. Desde su creación en 1993, hace más de 30 años, han apoyado a 408.000 niñas y niños en situación o riesgo de calle, dispersando en este periodo 540 millones de pesos. Y vamos con otras cosas. Fíjese usted que hay muchas personas alrededor del mundo interesadas en la protección de los animales, particularmente aquellos animales que son utilizados para el consumo humano. Hay algunos animales que, por cierto, están incluso en peligro de extinción. Eso se lo comento porque la firma chilena de alimentos basados en plantas, esta firma chilena o esta empresa que se llama NotCo, respaldada por el estadounidense Jeff Bezos, lanzó el día de hoy un documental para contar cómo recreó con inteligencia artificial la sopa de tortuga, un plato tradicional en varios países, pero también prohibido, ya que se hace con una especie en peligro de extinción. En el documental Tortugas No, que se puede ver en YouTube, en inglés está como Not Turtle, que se escribe Not Turtle, por si a usted le interesa verlo, la compañía propone indagar si se puede usar la inteligencia artificial para crear otras recetas que protejan las tradiciones y a su vez los animales en peligro de extinción. Para fabricar la sopa de tortuga, la firma contrató al chef peruano Diego Oca y empleó su programa de inteligencia artificial llamado Giuseppe para analizar los elementos del plato que es tradicional en países como Perú o inclusive en nuestro país y por supuesto en otras partes del mundo. Dicen que la inteligencia artificial es un juego peligroso que acabará por quitarnos el trabajo, violar nuestra intimidad, arrebatarnos nuestros derechos, todos temores muy válidos. Pero, ¿qué hay de todas las cosas inimaginablemente buenas que la inteligencia artificial puede ayudarnos a hacer? Así escribió el CEO y fundador de la firma, Matías Muchnik, en su cuenta de LinkedIn al presentar el documental. NotCo, que es la empresa que tiene presencia en 12 países, crea alimentos como hamburguesas, leche, mayonesa o helados en base a plantas que simulan el sabor y la textura de los ingredientes tradicionales. La empresa ha dicho que tiene previsto salir a la bolsa en 2025. Las tortugas verdes, por cierto, están dentro de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y su población ha sido afectada por eventos como la contaminación, fenómenos climáticos extremos y la pesca. La explotación de estas tortugas marinas está prohibida en la mayor parte de los países en el mundo. Y para tratar, pues, para aquellas personas que consumen ese tipo de, pues, de caldo, de sopa, de tortuga, la idea, pues, es conservarlas, preservarlas, y a través de la inteligencia artificial, bueno, pues ahí está ese documental que le invitamos a verlo. Esta tarde les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram, ya tenemos WhatsApp, fíjese usted, y Telegram. Lo que tenemos también junto con ello para las personas que apenas se están enterando es de que el número anterior con el que usted se podía comunicar a través de WhatsApp o Telegram ha cambiado. Tenemos un nuevo número para que por favor lo registre usted y ya sea con ese mismo número o con este número, con el nuevo, nos contacte ya sea a WhatsApp o Telegram, la mensajería que usted prefiera. Este nuevo número es el 3311-55-19-62. 3311-55-19-62. Contamos ya de nueva cuenta con WhatsApp, el Telegram sigue estando, pero hemos cambiado pues el número y ahora a través entonces de este mismo usted ya podrá contactarnos en cualquiera de las dos plataformas. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio ante este micrófono a su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy nos acompañará el licenciado Francisco Rodríguez Vázquez del despacho Hermanos Vázquez Medina, contadores, para hablar de la declaración anual de las personas físicas. Este tema que, pues, todavía es importante que mucha gente lo termine de resolver por la declaración que se tiene que hacer o que tiene usted de plazo o de término hasta el último de este mes de abril. Pues vamos entonces a la pausa y ya estaremos de vuelta con usted. Listos estamos entonces para recibir y comenzar con el tema que de hecho ya nos había expuesto hace 15 días el licenciado Francisco Rodríguez Vázquez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, que es el de la declaración anual de las personas físicas. Pero en primera instancia lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte, al igual igualmente, que a toda tu audiencia. Bueno, pues con hoy el tema, ya habíamos ampliado el tema de las personas físicas de la declaración. Uh-huh. Pero lo que hoy buscamos, porque es, ya empezamos a presentar algunas, ¿no? Y se han presentado algunas problemáticas también, ¿no? A la par, en esta declaración, ¿no? Desde el tema de que el pago del saldo a favor, ¿no? Era más pronto en otros años, de pronto en este se ha tardado un poquito más, ¿no? Hasta algunas problemáticas en cuestión de técnicas, ¿no? De la presentación. Entonces hoy traemos algunos temas, sobre todo de lo más común que ha sucedido en estas declaraciones anuales de personas físicas.
¿Qué es lo más común, señor contador?
Mira,
ahora sí, ¿cuáles son esas problemáticas? Sí. Supongo que se las pone aquí es para tratar de evitarlas o visualizarlas.
Sí, sobre la mesa, ¿no? Traerlas a la mesa, este tipo de problemáticas. Lo primero es, mucha gente me ha comentado, oye, me resultó un saldo a favor, ¿no? Uh-huh. Porque, digo, probablemente si a lo largo del ejercicio tuvimos, por ejemplo, en el caso de los régimen de sueldos, que es algo muy común, donde nada más fue un solo patrón, ¿no? Un solo patrón, y tuvieron deducciones personales, que también ya las hemos comentado, igual le damos una repasadita a estas deducciones personales, probablemente ese saldo a favor sea muy limpio, o sea, de hecho la autoridad cuando lo coteja con sus registros, pues dice, oye, pues está, me cuadra perfectamente el saldo a favor con lo que el contribuyente me está declarando, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues uno le pone prácticamente en el saldo a favor devolución, y enviar, ¿no? Enviar. Uh-huh. Claro, a ver, aquí hay un punto bien importante, antes del envío. Uh-huh. La cuenta bancaria que aparece, ¿sí? La cuenta bancaria que aparece precargada, si es que hay una que ya está precargada de años anteriores. Hay que revisar esta cuenta bancaria que sea, evidentemente, a la que queremos que nos transfiera nuestro saldo a favor. Y si esta cuenta no cambia, en teoría el SAT tendría que devolver, pues, muy pronto, ¿no? La ley habla de que en solicitudes de devolución la autoridad puede durar hasta 40 días en una revisión, ¿sí? Cuando hablo de 40 días son 40 días hábiles. Sin embargo, existe un tema que es la devolución automática, en donde el SAT en años pasados estaba devolviendo en 5 días hábiles, ¿sí? Y hoy por hoy, pues ya han pasado más días en algunos casos y las devoluciones aún no se han presentado cuando se tiene todo en regla, ¿no? Uh-huh. Lo cual nos ha llamado mucho la atención en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa si al presentar la devolución, ¿sí? Cambia uno su cuenta clave interbancaria? Uh-huh. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado, porque principalmente, Mercedes, si vamos a hacer una solicitud de saldo a favor por devolución, que nosotros nos demos cuenta que cuál es nuestro saldo a favor y estemos conscientes que vamos a enviar nuestra declaración. Y si se la damos, digamos, a un contador, sea de toda nuestra confianza, para que ese saldo también pues sea devuelto a nuestra cuenta, ¿no? Porque ha sido un problema muy comúnmente que si no verificamos esa parte, un externo o una persona puede poner su propia cuenta y el saldo, pues, bye, ¿no? Se puede ir a otra cuenta, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, a quien ustedes le confíen ese, claro, ese pues, ese tema de la declaración, bueno, pues soliciten los documentos y claro, pues, a ver. Claro que es un tema también de mucha confianza trabajar con un contador que nos ayude con esta parte, ¿no? Pero pues hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisar a cuál cuenta se fue ese saldo a favor, ¿no? Y que nosotros autoricemos esa cuenta, ¿no? Porque es nuestra cuenta, ¿sale? Porque una vez nos ha pasado con algunas personas que llegan con nosotros después de este problema y nos dicen, oye, yo tenía un saldo a favor, desgraciadamente confié en alguien para que lo mandara, pero puso otra cuenta y entonces ya llegan con nosotros y ya tienen ese problema, ¿no? Y ya la devolución está efectuada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí prácticamente el SAT ya no puede hacer nada porque la devolución ya fue efectuada. ¿Sí? Entonces ahí lo que hay que interponer, pues, es una denuncia con la persona que en teoría se pasó de viva con ese tema, ¿no?
Pero ¿a qué decente es usted? ¿Se robó?
Sí, bueno. por decirlo de una mejor manera. Ajá. Pero es importante por eso involucrarnos en el proceso.
Claro, por,
¿no?,
supuesto.
Y revisarlo antes de que se vaya este saldo a favor. Sí, Meche. Bueno, otro de los temas, y sí quiero comentar, porque mucha gente recibe intereses o recibió intereses durante 2023. Los intereses de cualquier inversión, por ejemplo, la más común, ¿no? Mucha gente que tiene dinero invertido en cuentas bancarias, que les dan un rendimiento mensual, ¿sí? Durante 2023, ojo, pasó algo muy, muy peculiar. la tasa de que está pagando el banco, más o menos ahorita a lo que tenemos analizado, está pagando entre un 11-11.5, digo, la tasa de referencia ya, digamos, y lo que pagó durante 23 se mantuvo más o menos en un promedio interesante, y este promedio superó a la inflación, que fue del 4.66%, ¿sí? ¿Qué pasa con esos intereses que superaron la inflación? Se le llaman intereses reales. Esos intereses reales son los que debemos de acumular, ¿no? Y forman parte de nuestra base gravable de ISR. ¿Sí? Muchas personas que en años pasados o en años anteriores habían tenido la misma inversión, la mismita inversión, quizás por el mismo rendimiento no estaban pagando impuesto. Pero ¿qué pasa en 2023? Como el efecto del interés real fue mayor, entonces ahora sí les está resultando un impuesto a cargo, y es donde también muchas personas se están extrañando. ¿Qué pasaba en años anteriores, Mercedes? El rendimiento podría ser prácticamente el mismo o menor. Digo, la tasa, hay que recordar que la tasa de referencia interbancaria en este momento está muy atractiva, ¿no? O sea, es de un 11%. Entonces, en años anteriores quizás esta tasa no era tan atractiva, andaba rondando sobre un 6%, 7%, y la inflación era mayor que esta tasa. Entonces, los intereses que recibían las personas, pues, al final de cuentas se los comía la inflación, por así decirlo. Es decir, si yo recibía un 7% y la inflación fue del 8%, bueno, pues no tuve interés real y por lo tanto no tuve ingreso acumulable. Sí, en años anteriores este efecto lo podíamos ver. Y el mismo capítulo de intereses nos genera un tema de una pérdida por, digamos, por el efecto inflacionario, ¿no? Uh-huh. Ahora, en este 2023 pasó totalmente al revés, ¿sí? La tasa de referencia fue mucho mayor que la de la inflación, y en ese sentido, pues esa diferencia que podemos palpar está generando impuesto a cargo, ¿sí?
Y ahora entonces, sí, ¿de dónde sacar?
Sí, entonces mucha gente me ha estado preguntando, oye, Frank, pero ¿cómo le hacemos? O sea, pues no estábamos acostumbrados a pagar impuesto, ahora sí que por esta parte. Bueno, al final es un rendimiento que se recibió, ¿no?
Claro.
Es un rendimiento por una inversión que finalmente sí se percibió, y entonces es ahí donde explicamos el efecto de esta parte inflacionaria y el por qué influye en ese sentido, ¿no? Y comúnmente, Mercedes, en estos casos son muy pocas las deducciones personales que nos encontramos, ¿no? Entonces, de pronto, pues sí, el efecto pega en la declaración anual y hay que pagar impuesto. Son de los temas que se han presentado, pues, ¿no? Principalmente en el caso de intereses como tal, ahorita lo comentamos, y de saldo a favor.
Y estamos hablando, pues, de que esto, digo, ya se tiene hasta el último de este mes de abril, ¿no?
Sí, tenemos, mire, hay que recordar.
Eso creo que la gente no lo olvida.
La fecha de presentación límite es el 30 de abril, ¿sí? Digamos, prácticamente estamos a la mitad, tenemos tiempo todavía para hacer nuestras presentaciones. Incluso si tenemos un saldo a cargo, pues la fecha límite de pago es este 30 de abril. Entonces, mucho ojo con este tema. Y bueno, el efecto finalmente, pues, de los intereses reales, pues que lo tengan bien contemplado del por qué está saliendo este efecto en las declaraciones. Ahora, si la gente que nos está escuchando de pronto dice, oye, yo tuve inversiones durante todo el ejercicio, o tuve ingresos por intereses durante el ejercicio 2023 y ni siquiera estaba enterado de que tengo que presentar mi declaración anual, bueno, pues aquí lo hacemos de conocimiento, ¿no? O sea, es uno de los capítulos, el de intereses, que nos obliga a presentar la declaración anual, ¿sí? Para que también mucha gente, pues, que no lo ha contemplado hasta el momento, uh-huh, pues decirle, bueno, todavía tenemos el mes de abril. Ahora, ojo, Mercedes, porque debemos de tener, si no estamos inscritos en, digamos, bueno, no inscritos, mejor dicho, no tenemos nuestra firma electrónica vigente, esto sí puede ser un problema. Entonces, hay que, aquí sí, el llamado a que evidentemente tengamos nuestros datos actualizados, ¿sí?, y a la mano, para que si nos aplica la declaración la podamos llevar a cabo. ¿Qué pasa ahorita con el tema de las citas? Ha estado, normalmente ya el SAT ha agilizado el proceso del tema de citas para los contribuyentes en el caso de firmas electrónicas nuevas o en el caso de renovaciones. Sin embargo, pues abril es un mes evidentemente donde se atoran muchas cosas precisamente por la declaración anual, y el tema de las citas incrementa, ¿no? Incrementa el tema de la demanda de estas citas, y por lo mismo también el Servicio de Administración Tributaria trata de también ampliar su tiempo de atención, sin embargo a veces no es suficiente, ¿no? Entonces de pronto también otra de las preguntas que me ha hecho alguna de las personas con las que he tenido contacto en los últimos días es: oye, ya solicité una cita hace 2-3 semanas y no me la han dado. Bueno, el tema es ese, ¿no? En un periodo normal de tiempo, esta cita te la entregan en máximo una semana, ¿no? Así es como ha estado actuando la autoridad. Sin embargo, en este momento han pasado 3 semanas y media y no hemos recibido en algunos casos esta cita, ¿no? Que requieren las personas para renovar su firma electrónica, por ejemplo, o para obtener la nueva y poder presentar su declaración anual.
Pues paciencia.
Sí, sí.
Porque
sí, sí.
Ya no queda de otra. Y bueno, si usted está en cualquiera de estos supuestos, requiere, por supuesto, también los servicios profesionales de un buen contador. Pues yo le recomiendo entonces que se comunique precisamente al despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. El número es el 33 31 23 00 63, 33 31 23 00 63. ¿Tienen redes sociales también?
Sí, nos pueden encontrar en Facebook como Hermanos Vázquez Medina Contadores. Ahí todos los días subimos publicaciones de cosas, de cuestiones de novedad, lo que vamos informando en el día a día, tanto financiero como fiscal. Por lo tanto, los invitamos a que nos sigan también por ese canal de Facebook. También en Instagram, para quienes tengan Instagram, también estamos como HBM-corporativo. Y bueno, pues ahí todo el tiempo estamos pues ampliando todavía más de lo que comentamos aquí en micrófonos.
Información y, por supuesto, ya un servicio muy específico que usted requiera de los profesionales. Ahí está el teléfono. De nueva cuenta, se lo repito, 33 31 23 00 63, despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Tenemos que hacer una pausa. Tengo participación también de la audiencia.
De acuerdo.
Vamos entonces al corte. Ya de regreso con usted, hoy nos acompaña el licenciado Francisco Rodríguez Vázquez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, hablando de la declaración anual de las personas físicas. Hay algunos otros puntos que también quería usted poner sobre la mesa, señor contador, recordándole a la audiencia, a los contribuyentes, que si usted es persona física, tiene hasta el último de este mes precisamente para presentar su declaración.
Sí, Mercedes, fíjate que parte de la obligación de presentación de la declaración anual, porque también muchas personas nos han preguntado: oye, ¿en qué casos me obliga presentar esta declaración? ¿Por qué tipos de ingresos? ¿No? Uh-huh. Entonces, mira, lo vamos a repasar.
Uh-huh.
Principalmente, bueno, el caso más común, porque lo comentábamos, el 80% del padrón de contribuyentes hoy en día son sueldos y salarios, ¿no? O sea, el asalariado, ahí está, hay que presentar. ¿En qué casos, en el caso de salarios, nos exceptúa de la presentación? Cuando tuvimos un solo patrón, nada más, ¿sí? Pero esto también nos pone una alerta, porque hay personas que dicen: oye, sí, yo solamente trabajo en un solo lugar, uh-huh, es un solo patrón, pero resulta que me timbran dos personas distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto, pues tú sabes, en México a veces algún patrón busca por ahí alguna solución, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto pasan este tipo de cosas. Entonces yo invitaría a la audiencia, aquí está el régimen de sueldos, no conoce la situación, revisen sus timbrados. En teoría el patrón les debe de entregar sus recibos timbrados cada quincena, cada semana o con la periodicidad que les pague, ¿no? Y ya con esto, bueno, darse cuenta que en efecto coincida lo que están recibiendo con el timbrado de nómina.
Uh-huh.
Sí, esto es bien importante, ¿no? Y muchas veces no se lleva a cabo, Mercedes. Entonces, esta parte sí los invito a que lo revisen, a que cotejen el cálculo que les entrega el patrón cada periodicidad de pago, y bueno, conserven estos recibos timbrados. Sí, entonces, mucho ojo, si recibimos ingresos de un solo patrón y comprobamos que en efecto, ¿no?, él nos timbró un solo patrón, no estamos obligados, siempre y cuando no pasemos de 400,000 pesos de ingresos. porque si tenemos un solo patrón y superamos este monto, entonces sí debemos de presentar declaración anual, ¿sale? Otro de los casos en cuestión de sueldos y salarios que obliga, aunque no supere los 400,000 pesos, Mercedes, es cuando hayamos terminado labores, ¿no? Dentro del mismo año. Por ejemplo, yo terminé labores el 30 de mayo, ¿no?, del 2023. Bueno, estamos obligados a presentar la declaración anual también, cuando no concluimos ni terminamos el ejercicio fiscal completo, ¿sí? O yo inicié labores el 1 de agosto, ¿no? Entonces también estamos obligados a presentar la declaración anual. Es decir, cuando no tenemos el año completo con el mismo patrón, estamos obligados a presentar esta declaración anual. Máxime cuando tenemos dos o más empleos, ¿no?, y que nos timbran. Claro. En ese sentido, pues también es obligatorio presentar la declaración anual. Otro de los casos, Mercedes, es con actividad empresarial o profesional, ¿no? Si tenemos una actividad empresarial, facturamos, estamos, digamos, como emprendedores o cualquier situación en ese sentido, también nos obliga a la presentación de la declaración anual. Régimen simplificado de confianza, mucho ojo. Y en este régimen me quiero centrar un poquito, Mercedes, en la parte de que sí se ha facilitado mucho el tema del pago del ISR, sobre todo en personas físicas de RESICO, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre los ingresos cobrados y facturados, la tasa de ISR va del 1 al 2.5%, o sea, es muy sencillo, ¿no? Este pago se va como un pago definitivo, ¿sí? Sin embargo, en la declaración anual hay que volver a presentar nuevamente nuestros ingresos de todo el año, que dicho sea de paso, ya vienen precargados, ¿sí?, con todo lo que fuimos presentando mes con mes, y todos los ingresos de este año vamos a volver a calcular una tasa que va del 1 al 2.5%. Puede haber un pequeño desfase, ¿sí?, porque a lo mejor durante todo el año pues los ingresos no fueron los mismos, ¿no? De pronto en un mes se recibió una cantidad, de pronto en otro mes se recibió el triple de esa cantidad, entonces la tasa fue variando, ¿sí? Y entonces en la declaración anual lo que hacemos es sumamos todos los ingresos y se aplica una misma tasa. Entonces ahí nos puede generar también un pequeño saldo a favor o un saldo a cargo, ¿sí? También mucho ojo con este tema de régimen simplificado de confianza, porque por ahí también muchas de las dudas en ese sentido habían sido: oye, yo estoy en este régimen simplificado de confianza, ¿ya no tengo que presentar declaración anual? No, al contrario, o sea, tienes que presentar tu declaración anual. Y nada más como preámbulo para recordar, el año anterior, a estas personas que no presentaron su declaración anual en el régimen simplificado de confianza, lo sacaron de dicho régimen. Ajá. Entonces, mucho ojo, no se atrasen con este tema. Insisto, hay que presentar en tiempo y forma para que no seamos acreedores a sanciones de este tipo, ¿no? Sobre todo para muchas personas, Mercedes, que este régimen les ha caído de maravilla. ¿Por qué? Porque no necesita deducciones.
¿Para qué perderlo?
Sí, o sea, yo pongo ejemplos, por ejemplo, a los doctores les cae de lujo este régimen, ¿no? Y muchos doctores de pronto dicen: no, sí, el efectivo y págame, no tengo terminal, ¿sabes? Este tipo de prácticas. Y yo invitaría a todos los médicos, a todos los terapeutas, psicólogos, dentistas, nutriólogos que están en ese sentido, en esta parte, pues que se metan a este régimen, ¿sí? Porque pueden estar aquí y les facilita muchísimo la vida y además transparenta sus ingresos, ¿no?
Claro.
Entonces, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que hacerlo en este régimen. Mercedes, otro de los casos obligatorios en los que hay que presentar la declaración anual es en el régimen de arrendamiento también. Sí, oye, yo tuve ingresos por arrendamiento durante todo el año o tuve nomás un ingreso durante el año. Bueno, hay que presentar declaración anual también, ¿no? Ajá. ¿Sale? Aunque hayamos tenido solamente una factura de arrendamiento. ¿Sale? Importantísimo. También quien estuvo en el régimen de plataformas digitales, o sea, que tuvo venta de producto o servicio a través de plataformas, servicios como, por ejemplo, estamos hablando de automóviles, servicios más bien de chofer, ¿no? Que hay muchas plataformas que lo ofrecen, el de hospedaje, que también es muy común. Bueno, todas estas personas también hay que presentar la declaración anual, ¿no? Y bueno, máxime por lo que comentamos un momento, intereses, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de dividendos, personas que hayan estado como socios y hayan recibido dividendos de sociedades mexicanas o extranjeras, también lo deben hacer. Y otro de los casos, Mercedes, muy común que muchas personas pueden decir: oye, pues yo no tengo ninguno de los ingresos que acaba de comentar el contador, ¿eh? Ni sueldos, ni actividad empresarial, ni soy régimen simplificado de confianza, ni arrendamiento, ni siquiera tampoco pues recibo intereses, ni plataformas, no estoy en ninguno de esos, pero resulta que vendí mi casa. Ah, pues ¿qué crees? Si vendiste tu casa, pues también debes de presentar tu declaración anual. Y uno de los aspectos bien importantes, Mercedes, en ese sentido, es que hay que recordar a la gente que tienen una exención de ISR. El tema de la venta de la casa habitación tiene una exención en impuestos sobre la renta de 700,000 UDIs, ¿sí? Que son alrededor de 5 millones y medio de pesos por ahí. Son exentas de ISR, ¿no? Al vender nuestra casa habitación como tal, la ley nos otorga este beneficio. Y entonces, bueno, pues si vendemos abajo de este valor, no vamos a pagar un solo peso de ISR, ojo, ¿eh? De ISR. Al superar este valor, porque también hay personas que dicen, oye, yo, fíjate que tuve una operación, vendí un departamento que superaba esta cantidad, bueno, pues sobre el excedente vamos el notario va a calcular los impuestos y en teoría tenemos que presentar la declaración anual sobre el valor total, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos, Mercedes? En los casos donde es exento el ISR, debemos de informar esta operación en nuestra declaración anual, ¿no? De lo que haya sucedido durante 2023. Otras personas, por ejemplo, Mercedes, también, ¿no? Dicen, oye, yo no tuve ninguno de los ingresos que acaba de comentar el contador, pero recibí una herencia, ¿no? Recibí una herencia de parte de papá, de mamá, ¿no? ¿Y qué crees? También debemos informar este tipo de ingresos por herencias, por legados, ¿sí? Hay quien dice, oye, pues hasta aquí tampoco me aplica. Bueno, ¿qué tal si recibiste préstamos, ¿no? Préstamos que en lo individual o en su conjunto superen 600,000 pesos durante el año. Y un préstamo va desde un crédito hipotecario, ¿eh? Ya este crédito hipotecario hay que informarlo, ¿no? Desde ahí, ¿no? Hasta cualquier tipo de préstamo que se haya recibido. No es un ingreso acumulable, no te van a cobrar impuestos, pero hay que informarlos. Entonces, repasando, Mercedes, de los aspectos que no se consideran actividad empresarial, pero que hay que presentar una declaración a manera informativa, es donativos, herencias, préstamos, ¿sí? En el caso de enajenación de casa habitación propia, ¿sí? Donde, digamos, no van a pagar ISR, pero hay que informarla, ¿sí? Importantísimo recordar esta parte, ¿no? Incluso también son menores, pero también hay casos de quienes reciben premios, ¿sí? Por alguna cuestión, sorteo, la lotería, hay que informar también sobre este ingreso en la declaración anual ante el SAT.
Pues, señor contador, le agradezco. ¿Y le parece vamos con la participación de la audiencia?
Claro que sí.
La señora Cervantes dice, presenté mi declaración ayer. Me sale saldo a favor de gastos médicos. Son 20,000 pesos. No me lo van a reembolsar por el dinero que tengo en el banco. Y pagué 13,000 pesos de la declaración y tengo un dinero en el banco y no me lo puedo gastar porque no tengo seguro. ¿Qué puedo hacer?
Ok, bueno, aquí yo creo que se refiere a la deducción personal en cuestión de seguros de gastos médicos. Mira, muy importante en las deducciones personales, ¿eh? Y lo vuelvo aquí a poner en contexto de lo que habíamos platicado también en programas anteriores. Todos los gastos que hayamos hecho en pro de nuestra declaración anual, como pueden ser primas de seguros, que es muy común, una prima de seguro por gastos médicos, honorarios médicos, gastos hospitalarios, que son deducibles en nuestra declaración anual, deben estar pagados con medios electrónicos, Mercedes, ¿sí? O sea, cheque, transferencia, tarjetas de débito, crédito, pero no en efectivo. Y que así lo señale el comprobante fiscal, la factura. Porque nos hemos encontrado con algunos casos donde nos dice el contribuyente, oye, yo pagué mi seguro de gastos médicos, mira, aquí está el comprobante de la transferencia. Sí, sin embargo, en la factura te pusieron PPD, es decir, pago en parcialidad o diferido, y que no te timbraron el complemento de pago. Entonces, pues la autoridad no te está tomando ese pago como tal. Sí, entonces, mucho ojo, debemos de estar revisando siempre que cuando emitimos un gasto de este tipo y tener nuestro expediente, Mercedes, ¿eh? Nuestro expediente y una carpetita con todos estos gastos, debemos de revisar que la forma en la que pagamos nos la exprese también la factura. Es decir, si yo pagué con transferencia electrónica de fondos, que la factura diga, pago en una sola exhibición, transferencia electrónica de fondos. para que esto se ligue directamente a tu declaración y en teoría lo puedas incluir dentro de tus deducciones personales. El caso aquí de la redescucha que nos comenta el tema que le sucede es, ella tiene un seguro de gastos médicos, lo incluyó dentro de su declaración anual, sin embargo, sus ingresos debieron haber superado un monto, digamos, mayor a sus deducciones, que en efecto, digo, las deducciones nada más son hasta el 15% de los ingresos, ¿sí? O 5 UMAS elevadas al año, digamos, lo que resulte menor es lo que podemos meter, ¿sí? Entonces, siempre los ingresos van a ser mayores en la declaración y, por lo tanto, seguramente, pues, le arrojó este saldo a cargo en su declaración anual.
Vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarle el teléfono del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, 3331-230063, 3331-230063, por aquello de que de repente se atora la carreta, qué mejor que los profesionales la desatoren, ¿no?
Así es, para eso estamos.
Y más con estos temas fiscales y contables. Vamos a la pausa. Hay más participación o preguntas para el licenciado Francisco Rodríguez Vázquez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Le recuerdo el teléfono. Si usted requiere de los servicios profesionales de contadores profesionales, hay que comunicarse al 3331-230063. 3331-230063. El señor Juan Carlos Márquez le pregunta a contador, ¿cuándo pensará el SAT en incrementar el monto de 400,000 pesos anuales por percepciones? Ese monto tiene muchos años y no lo han subido.
Fíjate que es muy buena observación la que hace nuestro amable radioescucha. No solamente en este rubro, en prácticamente todos los rubros, ¿no? En cuestión de deducción, sobre todo, estamos topados a montos que no han incrementado ni con la inflación, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo en contexto el tema de la inversión en automóviles, que lleva muchísimos años en el mismo monto, ¿no? 175,000 pesos nada más deducible, ¿no? Hoy en día, Mercedes, tú dime qué automóvil te cuesta 175,000 pesos, ¿no?
No, pues no.
O sea, digamos, o sea, para poder tener un beneficio fiscal. Claro. Y toda la parte que excede a estos 175, pues son no deducibles, ¿no? Digo, por darles un ejemplo, y el tema, evidentemente, de los 400, pues sí, si queda de cuando se emitió esta ley a este momento, pues sí, ¿no? Ya la inflación se comió muchísima parte de ese monto.
Señor Hernández, si una persona física tuvo en el año 2023 como única fuente de ingresos intereses por inversiones bancarias, ¿a partir de qué cantidad de intereses reales está obligado a presentar declaración anual? Saludos.
A partir de un peso. Digo, en ese sentido, todos los intereses que recibamos, todos a partir de un peso, el interés que recibamos, estamos obligados por ese hecho de recibir intereses, a declarar en nuestra declaración anual. Mucho ojo lo que comentaba con el tema de intereses reales, ¿no? Hay que hacer ese comparativo y hay que verificar en la página del SAT lo que nos aparezca, ¿sí? Pero a partir, digamos, desde el primer peso que comentaba que reciba las personas, hay que declarar.
Sergio Santillán, ¿cuánto cuesta una asesoría para la declaración anual con el invitado?
Mira, siempre va a depender mucho del tipo de ingresos que pueda tener el contribuyente, ¿eh? Pero la verdad es que, digo, hemos asesorado a muchas personas que amablemente nos han buscado de aquí de Radio Metrópoli y les hemos dado, desde luego, un precio preferencial. Y bueno, digamos, si el precio básico parte desde 1,000 pesos, ¿no? Desde ahí partimos en cuestión de una declaración anual con los ingresos, digamos, básicos, ¿no? Que puede ser el tema de sueldos o que puede ser un solo régimen como arrendamiento o intereses. Y a partir de ahí, evidentemente, dependiendo de las actividades o de la complejidad que nos lleve el estudio de esta declaración, el precio se cotizaría también en ese sentido.
Manuel Cejas dice, yo trabajo en Uber y Uber la factura a la empresa, pero ese dinero no entró a mis arcas y SAT, ¿qué? Me iba a dar un saldo a favor, pero el contador que tenía que declarar las facturas que Uber, que fueran a mi nombre, son facturas por más de 80,000 pesos, pero ese dinero no entró en mis arcas y el contador canceló las facturas.
Ah, caray. Bueno, ahí habría que ver primero un tema en cuestión administrativa con su contador. En el caso de plataformas digitales, en el caso de Uber específicamente, lo que comenta esta persona, normalmente la plataforma factura por ti. Si un cliente le pide factura a Uber, Uber la hace por ti, ¿sí? Y en ese sentido lo que hay que revisar es que en efecto todo lo que haya facturado la plataforma por ti, evidentemente lo hayas recibido, ¿no? Porque de otra manera, pues sí, te están haciendo facturas o, por ingresos que quizás no hayas tú recibido, y en ese sentido, pues eso te están metiendo un gol. Ahí recomiendo que lo revises particularmente con el contador.
Héctor Figueroa, si soy jubilado de una empresa y también soy pensionado del IMSS, tengo más de 60 años, ¿se considera tener dos patrones?
Mira, si se está recibiendo, digamos, de dos fuentes distintas, sí. Si se considera. Hay que recordar que los ingresos por pensiones tienen una exención, ¿sí?, de 15 UMAS elevadas al año. Viene siendo más o menos un promedio, para no irnos como por una cantidad estimada de 45 mil pesos mensuales, son exentos de ISR. El excedente ya es un ingreso grabado y es el que hay que estar declarando.
Verónica Ríos dice, soy persona física, tributo en plataformas tecnológicas. Obtuve ingresos en el ejercicio por 214 mil. Realicé mis declaraciones mensuales en las cuales solo pagué 30 de ISR en el año y 3.600 de IVA. Al realizar el cálculo de mi declaración anual, me sale un impuesto a cargo de 5.100, el cual no sé si sea correcto, pero se me hace alto, pues es mi primer año que tributo en este régimen. ¿Cómo puedo cotejar que el impuesto sea correcto? Aparte, soy cotitular de una cuenta de inversión que tiene mi pareja, pero el monto de esas inversiones también le aparecen a él. ¿Tenemos que declarar ambos ese dato de la inversión?
Bueno, gracias. Voy a contestar primero la segunda pregunta. Sí, ambos, si recibieron ambos este ingreso, ambos tienen que declarar. Y en tu caso, fíjate que hay algo muy, muy, muy peculiar que me llama la atención. Como son dos ingresos distintos, de dos capítulos distintos, uno que es plataformas y otro que es intereses, en la declaración anual se suman estos ingresos, ¿sí?, y nos lleva a una tasa distinta de impuesto. Es por eso que de pronto, si venimos pagando un impuesto en algún régimen, por ejemplo en las plataformas digitales, que es esta persona, y pago un impuesto, digamos, bajo, después cuando se juntan estos ingresos con los de otro capítulo, la autoridad, digamos, vuelve a hacer un cálculo sobre los ingresos totales y ahí es donde resulta un impuesto a cargo. Claro, todo se puede revisar, pero seguramente esta va a ser la causal.
Hola, ¿cuánto es de intereses de 700 mil pesos? ¿Todos los bancos son iguales y ese interés paga impuestos?
Bueno, evidentemente aquí cada contrato que en teoría se haga con ya sea bancos o entidades financieras, le van a asignar una tasa de interés. La tasa de referencia que yo comentaba, que así estuvo durante gran parte de 2023, no todo el año, pero gran parte, fue un promedio de un 11%. Entonces, pues eso es lo que habría que revisar, y eso evidentemente, si lo cotejamos con el 4.66% que hubo de inflación, pues estamos hablando de un superávit por ahí de 7 puntos, que es interés real, y ese es el que hay que estar declarando.
Buenas tardes, saludos al Mago Frank, todo un profesional, especialista en contaduría y deportes, Marisela Márquez.
Muchas gracias, Marisela, saludos.
Eso del SAT me da muchos dolores de cabeza, yo preferiría no tener ningún trato con el SAT, pero eso es imposible, dice Manuel García.
Buenas tardes. Sí, es imposible.
Sí. Así de mi es. Situación fiscal aparezco como suspendido, pero desde hace como un año, 3 meses, mi patrón me descuenta todo lo del ISR. ¿Cómo le puedo hacer para arreglar esta situación, doctor David Díaz?
Bueno, en teoría el doctor está trabajando, ¿no? Si está trabajando, digamos formalmente, no debería de estar suspendido en su constancia fiscal. Es algo que tendría que revisar, y si tiene firma electrónica puede hacer el cambio de estatus de suspendido a activo, prácticamente desde internet.
¿El impuesto de inversiones bancarias que se cobra es en base al interés real y el porcentaje de los mismos va en relación al monto de estos, o es el mismo independientemente de la cuantía de los intereses, o este es variable?
No, lo que comentábamos, ¿no? El interés real es el que supera a la inflación. Si recibimos en promedio un 11% de rendimientos menos el 4.66% de inflación, le comentábamos que tiene más o menos entre un 6 y un 7% de intereses reales. Esto, digamos, es lo que se debe declarar y esa es la base gravable para el ISR. Definitivamente, por ese rendimiento que usted recibió durante el año, pagó también una tasa de impuesto, ¿sí? El banco le estuvo reteniendo. Ese impuesto que usted pagó le queda a favor en su declaración anual.
Yo voy a cumplir 2 años que ya no trabajo. ¿Tengo que presentar declaración o qué tengo que hacer? Pregunta Yesenia Guadalupe.
No, si ya no se recibieron ingresos durante 2023, no debe de presentarse declaración anual.
Guillermo Aranda, yo nunca había pagado impuestos y ahora voy a pagar, pero quiero pagar en 6 meses. ¿Cómo los pago? ¿Me darán recibos?
En la misma declaración, ahí aparece una facilidad para pagar en parcialidades, y sí, lo puede hacer en seis meses. Nada más bien importante, no se me vaya a trazar ninguna, porque ahí sí el SAT se pone muy complicado y ya no hay vuelta atrás. Hay que pagar puntualmente en cada una de las 6 parcialidades.
Guadalupe Pérez, ¿en qué momento de la vida tendremos que dejar de pagar impuestos los pensionados?
Pues cuando ya no la recibamos, prácticamente.
Cuando yo me saco un premio en la lotería, la misma lotería nos quita el impuesto al pagarnos el premio. ¿Por qué voy a pagar más? Pregunta Eduardo Saldaña.
Hay que presentar declaración informativa en este caso por premios, ¿sí? Ya digamos no tanto porque nos va a costar un impuesto, sino por nada más mera información. Son de las que llamamos informativas, ¿no? Esto se alinea también con el tema de préstamos, herencias, legados, premios, que ya lo comentábamos, que son de manera informativa.
¿Los contribuyentes del RIF podemos continuar este 2024 en el mismo régimen, me imagino, considerando que durante el año 2023 todavía teníamos derecho a la reducción de ISR en un 20% y se supone que para 2024 nos quedaba el 10%? Señora Luz María.
Sí, el RIF, aunque ya está derogado en la ley del impuesto de la renta, es un derecho adquirido para quienes en su momento se registraron en este régimen y lo siguen utilizando, ¿no? Entonces, sí, pueden seguir siendo RIF hasta que se les agote, digamos, el porcentaje de reducción.
Felipe Lomelí, ¿es correcto que los intereses reales de una inversión se agreguen al monto de los ingresos totales para que se les aplique el mismo porcentaje de ISR, cerca de 30%, que a los ingresos del salario, aun cuando ya tuvieron retención de ISR?
Sí.
Segunda, entiendo que la retención de del ISR de la ganancia en una inversión solo debe ser del 0.15% y no como el del salario, cerca del 30%.
Sí, la retención que hacen los bancos en el mes a mes del rendimiento sí es mucho menor. Ya después esta, evidentemente, la que contempla en la declaración anual es el puro interés real.
Si las respuestas de las preguntas anteriores son afirmativas, ¿no se está haciendo una doble tributación de la ganancia de la inversión?
No, porque la retención que se hace en el mes a mes es provisional. Y después, digamos, por el interés real que supera la inflación, vamos a pagar el impuesto, digamos, o va a estar en la misma base gravable que todos nuestros demás ingresos, ¿sí? Y se le va a aplicar, digamos, la tasa o la tarifa correspondiente a ese ingreso.
Bueno, pues ya prácticamente nos tenemos que ir. A ver, rápido aquí, Eduardo González. Yo soy pensionado y recibo 35,350 mensuales. Tengo que pagar impuestos, solo lo recibo de una cuenta. Son 425,000 al año por pensión del Seguro Social.
No, está exento, ¿no? Abajo de 45,000 pesos prácticamente está exento.
Pues, licenciado Francisco Rodríguez Vázquez, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, muchas gracias por su presencia.
No, hombre, Mercedes, muchas gracias a ti y a toda la audiencia que estuvo con nosotros esta tarde. Y bueno, esperamos resolver sus dudas, si no es mediante este canal, más adelante en cualquiera de nuestros teléfonos, con todo gusto.
El teléfono 33-31-23-00-63, 33-31-23-00-63, y de igual manera en las redes sociales, despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, ahí los puede encontrar usted. Muchas gracias.
Gracias, Mercedes, y buena tarde.
Y gracias a usted. Hasta la próxima.